Saludo al señor ministro de Justicia, Eduardo Montealegre. Señor ministro, buenos días.
Muy buenos días, Julio. Un saludo a la mesa y a todos los oyentes de W Radio.
Ministro, usted además de ministro, de fiscal, de tantas cosas que le han pasado en su vida por su éxito profesional, ha sido profesor. Queremos entrar a la clase suya para que nos explique por qué ese decreto de convocatoria a la consulta popular no tiene problema constitucional. ¿Por qué?
Mire, Julio, lo primero que tenemos que decir es que el fundamento que tiene el señor presidente de la República desde el punto de vista constitucional es el de que el artículo 4 de la Constitución Política establece que la Constitución es norma de normas, que en todo caso en que exista una incompatibilidad entre una norma de menor jerarquía y la Carta Política, debe prevalecer la Constitución. Es una norma entonces que establece, como todos conocemos, el principio de supremacía de la Constitución sobre todo el ordenamiento jurídico. ¿Qué acontece con base en esa norma? Que como la norma dice que la prevalencia es de la Constitución sobre cualquier otro acto del ordenamiento jurídico, sea la ley o un acto administrativo, cuando hay esa incompatibilidad, debe prevalecer la Carta Política. Eso es lo que sucedió, o para explicarlo mejor, ese es el fundamento principal de la decisión del señor presidente. ¿Por qué? Porque el presidente encontró que el acto del Congreso, que es un acto administrativo, ese acto es violatorio de la Constitución Nacional. Y cuando es violatorio de la Constitución Nacional, entonces el presidente puede utilizar una figura que en el derecho se conoce como excepción de inconstitucionalidad, que consiste en que no aplica la norma jurídica de menor jerarquía, en este caso la decisión del Congreso, que es una norma jurídica, que es un acto, no lo aplica y aplica la Constitución. ¿Por qué viola la Constitución?
Perdóneme. Sí, sí. ¿Quién le faculta al presidente de la República calificar la juridicidad de la decisión que tomó el Senado? ¿De dónde el presidente puede resolver que un acto que proviene del Senado es inconstitucional o no?
Alberto, el primer fundamento es la norma que estoy diciendo, que es el artículo 4 de la Constitución, que permite la excepción de inconstitucionalidad y que la puede aplicar por regla general cualquier servidor público. Aquí se ha venido presentando en el derecho colombiano desde hace muchos años un debate principalmente sobre dos puntos, Alberto. En primer lugar, ¿quién debe aplicar la excepción de inconstitucionalidad? Algunos juristas y algunas decisiones han sostenido que la excepción de inconstitucionalidad solo la aplican los jueces. Y segundo lugar, algunas personas sostienen que la excepción de inconstitucionalidad solamente opera frente a las leyes. Esos dos postulados no son ciertos. No son ciertos porque, en primer lugar, la Constitución Política de Colombia claramente establece en ese artículo 4 que se puede aplicar excepción de inconstitucionalidad de la ley o de cualquier otro acto jurídico que viole la Constitución. A partir de esa expresión o de cualquier otro acto jurídico, pues se entiende que una decisión del Congreso, cuando es inaplicada, cuando es violatoria de la Constitución, puede ser inaplicada por el presidente de la República. Y en cuanto al competente, ¿quién lo puede hacer? No es verdad que solo los jueces de la República pueden aplicar la excepción de inconstitucionalidad. Existen varias decisiones de la Corte Constitucional que establece que también una autoridad administrativa puede hacer aplicar la excepción de inconstitucionalidad, y esa es la línea y la jurisprudencia las cuales se apoya el gobierno para aplicar la excepción de inconstitucionalidad.
Sí, ministro, ya se produjeron las primeras denuncias por prevaricato contra el gabinete ministerial por la firma de este decreto. ¿A usted no le preocupa que todos los ministros terminen empapelados con tanto chicharrón que tiene en este momento el gobierno? Porque, por ejemplo, usted no lo firma, pero ellos sí quedaron firmando todos.
Mire, yo tengo absoluta tranquilidad de la decisión que se tomó. Esta no fue una decisión abrupta, no es una decisión improvisada, sino que es producto de muchas deliberaciones jurídicas. Esta decisión sale después de mucha argumentación, contraargumentación al interior del gobierno, y como ustedes lo pudieron observar, pues es un decreto que tiene una carga argumentativa muy fuerte, que tiene unos fundamentos constitucionales muy fuertes, que está amparada en decisiones muy importantes de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, es decir, que tiene un altísimo grado de razonabilidad y de fundamentación jurídica. Este es un caso clásico en el cual una misma disposición normativa, una misma estructura lingüística tiene varias interpretaciones. Eso sucede mucho en el ordenamiento jurídico, que una misma disposición pueda tener al mismo tiempo varias interpretaciones posibles. Pues cuando alguna de esas interpretaciones posibles pueden ser contradictorias, como en este caso, algunos afirman que esto no es posible, el gobierno dice que sí. Cuando eso sucede y la interpretación es plausible y la interpretación es razonable, como es el caso de la excepción de inconstitucionalidad que aplicó el Congreso, pues eso desecha toda posibilidad de la comisión de un prevaricato.
Sí, señor ministro, el presidente Gustavo Petro también dijo pues que se derogará este decreto si se aprueba la reforma laboral que está avanzando en el Senado de la República, pero pues pone ahí el asterisco de que tiene que ser el texto de la Cámara de Representantes. ¿A usted no le parece que esto es una presión que no debería ejercer el presidente de la República sobre el Congreso y que otra vez está pasando por la faja la separación de poderes?
Mire, es que aquí no estamos hablando de que el gobierno esté asumiendo funciones del legislativo, no estamos hablando de rupturas institucionales. ¿Por qué? La jurisprudencia de la Corte Constitucional es muy clara que en señalar que precisamente la consulta popular es un mecanismo al cual debe acudirse, y yo estoy aquí invocando decisiones clarísimas de la Corte Constitucional que establece que cuando existe una clara divergencia conceptual entre una política del gobierno y decisiones del Senado de la República, uno de los mecanismos de solución es acudir a la consulta popular. Luego es claramente que se está actuando dentro del marco constitucional.
Sí, ministro, el decretazo, ¿quién debe decidir sobre su legalidad? Ustedes han advertido que es la Corte Constitucional y por eso se lo enviaron allí, pero pues los opositores y otros juristas dicen que por tratarse de un mero acto administrativo es el Consejo de Estado. ¿Qué responde usted?
Mire, es un debate supremamente interesante, con opiniones muy respetables de lado y lado, como todas las opiniones en el campo del derecho. Pero es que la Constitución es supremamente clara al establecer en primer lugar que el control integral del proceso constitucional que da lugar a una consulta le corresponde a la Corte Constitucional. Y además es clarísimo el ordenamiento constitucional colombiano en señalar que ese control es posterior a la firma del a la realización del proceso. Pero si uno mira con detenimiento la norma que le da competencia a la Corte Constitucional, ahí claramente se dice que le corresponde a la Corte Constitucional en control posterior conocer sobre la convocatoria. Luego hay una norma expresa entonces que le da esa competencia a la Corte Constitucional y no la tiene el Consejo de Estado. No la tiene el Consejo de Estado porque así lo dice expresamente la Constitución y porque ya existen precedentes en el derecho colombiano. En algunas otras ocasiones se ha presentado la misma situación. Yo voy a poner como uno de los ejemplos la segunda reelección de Álvaro Uribe. La segunda reelección de Álvaro Uribe, que iba a ser una reelección vía referendo, la Corte Constitucional entendió que este es un proceso legislativo, un proceso constitucional complejo, un proceso en el cual intervienen varias autoridades con varios tipos de autos. Y la Corte Constitucional, en este caso, estoy hablando de la segunda reelección de Uribe, que la Corte declaró inconstitucional, la Corte no solamente se ocupó de estudiar la ley que convocó al referendo que pretendía una segunda reelección de Álvaro Uribe, sino que también controló los actos administrativos expedidos también por la Presidencia de la República, que actos que formalmente son actos administrativos, pero que al hacer parte de un proceso constitucional complejo, como es el camino que se debe seguir para una consulta o para un referendo, la Corte Constitucional asumió la competencia integralmente de esos actos administrativos. Luego, aquí no estamos acudiendo a atajos, aquí estamos siguiendo precedentes constitucionales supremamente sólidos, y lo que acontece es que quienes están dando el debate y afirmando que esto le corresponde al Consejo de Estado no han leído, y lo digo con el mayor respeto, no han leído el texto constitucional, no han leído la claridad normativa de la Constitución, donde dice que el control que hace la Corte también es de la convocatoria, y desconocen también los precedentes tanto del Consejo de Estado como de la Corte, que ya han controlado actos administrativos dentro de los procesos de participación ciudadana.
Ministro, ¿usted por qué no se ha posesionado? Se supone que la posesión suya estaba para ayer, y con este denominado decretazo, como ya lo decía Rafael, todos los demás ministros, o bueno, los que firmaron este documento, van a quedar empapeladísimos, pero usted se salva.
No es que yo me salve, yo quería posesionarme lo antes posible. Es más, yo quería posesionarme el martes para poder firmar el decreto. Estaba listo para firmar el decreto, desde luego. Yo tengo la absoluta tranquilidad de la constitucionalidad de ese decreto, de la seriedad del decreto, y reitero de que esto no se trata de atajos constitucionales ni de rupturas constitucionales. Lo que acontece es que cuando ya me iba a posesionar, la oficina jurídica de la presidencia se dio cuenta que no habían publicado en el Ministerio de Justicia mi hoja de vida. Entonces, después de la publicación de la hoja de vida, hay que dejar transcurrir 3 días. En este momento, esos 3 días se vencen hoy. Luego, mañana me posesiono como ministro de Justicia. Fue un tema administrativo de que no publicaron a tiempo en el ministerio mi hoja de vida.
Bien, ministro, entonces quiero volver otra vez al decreto, porque usted nos explica que la determinación de declarar la excepción de inconstitucionalidad no necesita pasar por un juez, porque finalmente esto es una forma de control que puede ejercer cualquier autoridad o funcionario público, ¿es correcto?
Sí, señor.
Entonces, sobre esto, perdóneme, ministro, sobre esto, eso significa que si el registrador nacional considerara
que al decreto le aplica la excepción de constitucionalidad por él no considerarlo acorde a la Constitución, él podría decir, yo no ejecuto esto, yo no hago esto, y aplico excepción de constitucionalidad.
Pero es que yo no veo posible una figura en el derecho colombiano, nunca ha pasado, donde...
Se encontrara el camino, ministro. Si se encontrara el camino para que se argumentara esto, él podría aplicar una excepción de constitucionalidad, ¿no es cierto?
No es posible. Uno diría, pues, si el presidente de la República aplicó una excepción de constitucionalidad con el fundamento de que una autoridad administrativa puede hacerlo, y que la excepción de inconstitucionalidad no lo aplican los jueces, pues algunos pueden llegar a la conclusión de que el registrador puede recorrer el camino, un camino diferente. Pero aquí hay matices que hay que tener en cuenta. En primer lugar, porque es que el decreto del presidente no es inconstitucional. Presidente, el decreto del presidente de la República es un decreto constitucional. Sus facultades y sus motivaciones están acordes con la Constitución Nacional. Hay una razonabilidad en la explicación y en los fundamentos que da el presidente de la República, y entonces de antemano ya eso implica que la decisión constitucional del presidente no es inconstitucional. Pero es que el presidente está aplicando una excepción de inconstitucionalidad. Jamás en la historia del país hemos visto una excepción de inconstitucionalidad de otra excepción de inconstitucionalidad. Ese sí sería un atajo. Nunca, no conozco ningún caso en la historia de Colombia, en su larga trayectoria constitucionalista y republicana, que un funcionario aplique una excepción de inconstitucionalidad de otra inconstitucionalidad. En este caso, no hay razones para hacerlo. Reitero, la fundamentación del presidente es absolutamente sólida, y él no puede decir que porque simplemente no comparte políticamente la decisión del presidente, no la aplica. Porque cuando se aplica la excepción de inconstitucionalidad no es por inconveniencia política, no es porque se considere que esto políticamente no es correcto, o que, como lo dice algún expresidente, es que políticamente la consulta es innecesaria. Esta no es una decisión en el campo del juego de valoraciones políticas, sino que son decisiones eminentes, tienen que ser decisiones amparadas en fundamentos constitucionales, y si la decisión del presidente está absolutamente razonada, donde se muestra lógicamente cuáles son sus competencias, pues es indiscutible que el registrador no puede aplicar una excepción de inconstitucionalidad del decreto del presidente. Jamás ha existido, y si le da por coger por el camino de la ilegalidad, pues el registrador sí se va a exponer a consecuencias muy graves desde el punto de vista penal y desde el punto de vista disciplinario y muchos otros tipos de responsabilidades.
Ministro, hasta hoy 12 de junio, según estos argumentos elaborados por el gobierno, tenían para expedir este decretazo, para firmarlo y demás. ¿Hay fecha de caducidad para derogarlo?
No, señora. Yo creo que la fecha de caducidad es hasta antes del 7 de agosto.
Sí.
Presidente de la República tiene un término prudencial para derogar este decreto hasta el 6 de agosto. ¿Y en qué casos podría hacerlo? Pues yo creo que el presidente lo ha dicho explícitamente.
Sí.
Esta consulta popular consagra 12 preguntas. 12 preguntas que tienen una gran base social, que lo que pretende es proteger a los trabajadores de Colombia, que lo que quiere es cumplirse con un mandato que le dieron más de 12 millones de colombianos en las pasadas elecciones presidenciales. Entonces, ahí lo que existe es el lineamiento y la estructura de unas políticas públicas que requieren los trabajadores colombianos. Porque cuando se vota una consulta, no se vota una norma jurídica, a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, con un referendo. Cuando se vota una consulta, lo que se vota es por una política pública que después de aprobada en forma obligatoria tiene que ser convertida en ley de la República. Entonces, si el Congreso de la República expide una ley que sea razonable, que incorpore ya los fundamentos de la consulta, el presidente podría derogar el decreto en ese caso.
Claro. Ministro, y si se demanda, como ya algunos lo han hecho ante el Consejo de Estado, el decreto o el decretazo, y el Consejo de Estado ordena suspenderlo, ¿lo acata el gobierno?
Desde luego, el gobierno acatará todas las decisiones jurisdiccionales que se produzcan en torno a este decreto. Es que este decreto se hace para mantener la prevalencia de la Constitución Política de Colombia sobre actos de menor jerarquía. Aquí lo que hizo el presidente fue un control constitucional, que se denomina control constitucional difuso. Lo que acontece es que en este caso el control constitucional no lo puede hacer el Consejo de Estado, sino que tiene que hacerlo la Corte Constitucional.
Ministro, un constitucionalista nos escribe, comillas, para hacer uso de este medio excepcional es necesario que la contradicción sea manifiesta. Esto es, que la norma constitucional y la legal riñan de tal manera que del simple cotejo resulte absolutamente incompatible su aplicación simultánea. En el presente caso, no existe tal inconstitucionalidad del acto administrativo del Senado. Fue una decisión que, si bien tuvo yerros procesales, no sustanciales, fueron solventados por una apelación ya resuelta. ¿Qué le responde usted a este abogado?
Mire, lo primero que tengo que señalar es que la Corte Constitucional ha sostenido que la Ley Quinta de 1992, que es el reglamento del Congreso, es un parámetro de constitucionalidad. Entonces, es un punto de partida muy, muy importante. ¿Qué significa eso? De que el reglamento del Congreso se convierte en parámetro de constitucionalidad. Eso significa que, en principio, toda violación del reglamento puede conducir a la inconstitucionalidad de una ley. Y entonces aquí comparemos, y tiene que ser abierta la violación a la Constitución o al reglamento del Congreso para que se pueda declarar una inconstitucionalidad. Y eso fue lo que pasó. Si uno examina todos los puntos que motivó o que le sirvieron al presidente como fundamentos de la excepción de inconstitucionalidad, las 5 violaciones al reglamento del Congreso fueron evidentes. Primera violación evidente al reglamento del Congreso. El Congreso de la República establece, el reglamento del Congreso de la República establece que antes de una votación deben leerse las proposiciones que darán lugar a esa votación. Ahí existe una constancia del secretario general del Senado donde explícitamente el secretario general dice: antes de votar la consulta popular por parte del Senado, no se leyó la proposición en la cual se debería haber explicado qué estaban votando los senadores. Una decisión, una violación flagrante que fue documentada por el mismo secretario del Senado. Segundo lugar, fue claro que la votación del Senado de la República se produjo en forma exprés. Esta es una violación manifiesta a la Constitución en forma exprés. El presidente del Senado cuenta con 30 minutos para que se realice el proceso de votación. Esos 30 minutos no se cumplieron por parte del presidente del Senado, sino que la votación se hizo en un tiempo récord de 3 minutos. ¿Eso qué ¿qué importancia constitucional tiene? Que en ese momento, cuando Fincho Cepeda, sin cumplir el término que tiene, que es hasta 30 minutos, en forma abrupta la votación, le quitó la posibilidad a varios senadores que en ese momento querían entrar al recinto a votar. Algunos estaban por fuera del recinto, muy cerca, pero ya el senador Cepeda sabía que existían unos senadores que en ese momento querían votar, teniendo la oportunidad de hacerlo, de esperar unos minutos, porque tenía hasta 30 minutos para hacerlo, no lo hizo. Y eso está probado. Otro de los mecanismos o otra de las vulneraciones manifiestas del reglamento y de la Constitución, en este caso, fue la impugnación que hizo la senadora María José Pizarro. Casi que en el mismo momento en que se estaba cerrando la votación acerca de la consulta popular, la senadora María José Pizarro impugna la decisión del Senado, la decisión del presidente de cerrar la votación.
Claro.
¿Qué sucede? Que si hay una impugnación, el presidente del Senado tiene que darle trámite, pero quien decide sobre la impugnación además no es el presidente del Senado. Quien decide sobre la impugnación es la plenaria del Senado y no se le dio trámite a la impugnación. Es de tal envergadura la violación que ya una juez de la República, independiente del gobierno, es claramente dijo, hay de una decisión judicial que debe respetarse, donde dijo el Senado actuó caprichosamente al no darle trámite a la impugnación.
Sí.
El Senado violó la Constitución y violó derechos fundamentales. Luego ya tenemos una decisión, un respaldo de un juez donde dice, mira, aquí hubo una violación manifiesta. Porque cuando una juez de la República dice que hay una violación, que el Senado actuó caprichosamente, eso es una violación. Y el otro punto, porque no quiero hablar de otras irregularidades, es que hubo un cambiazo. Un senador de la República votó sí a la consulta. Cuando estaba cerrada la consulta, el senador aclaró el sentido de su voto y dijo, yo no voté sí, yo no voté no. ¿Qué sucede? Que cuando existen irregularidades en la votación subsanables, el Congreso de la República tiene mecanismos para subsanar. Pero en este caso la subsanación del error de que el senador dijo voto sí, cerrada la votación, dice no, yo voto no, o sea cambia el sentido de su voto, pues eso se puede corregir, pero quien debe hacerlo es la plenaria del Senado y no el secretario general. Entonces, insisto, es que aquí hubo
ministro,
también...
Pero permítame, ministro, pero sí, permítame un momento, porque usted está diciendo muchas cosas y el respeto por la institucionalidad también tiene que ver con que el gobierno, por más contradicciones, por más en desacuerdo que pueda estar con la forma
Marcela,
como el Senado terminó votando esto, pues...
Marcela,
señor,
sobre todo porque el juez no ha dicho nada de lo que está diciendo el ministro.
De acuerdo, ministro, eso también es debatible.
Usted dice que no necesito.
Eso es debatible, pero si el gobierno está en desacuerdo, que está en todo su derecho de estar en desacuerdo con la forma como el Senado terminó tramitando la consulta, hay unas instancias judiciales que son las que se tienen que pronunciar, ministro. El gobierno se está adjudicando algo que no le corresponde, está diciendo que el procedimiento fue irregular, está sacando un decreto basándose en su teoría, cuando ninguna instancia judicial se ha pronunciado dándole la razón al gobierno nacional. ¿A usted no le parece que el respeto por la separación de poderes y también el respeto a la institucionalidad tiene que ir de la mano con que el gobierno entienda que esa no es su competencia?
No, es que no, Marcela, no estoy de acuerdo con su apreciación. Mire, vuelvo y reitero, y así empecé yo esta entrevista. El fundamento del presidente de la República, el principal fundamento para expedir el decreto, es que el presidente tiene la capacidad de aplicar una excepción de inconstitucionalidad. Reitero, el artículo 4 de la Constitución colombiana establece que la Constitución es norma de normas. Esta disposición, este artículo cuarto, al decir que la supremacía en el ordenamiento jurídico colombiano la tiene la Constitución, al establecer que la Constitución es norma de normas y al establecer que un servidor público que encuentre que existe una incompatibilidad entre un acto y la Constitución puede inaplicarlo. Eso es lo que se llama la excepción de inconstitucionalidad, que es una norma muy importante porque establece esa norma de la Constitución, que la Constitución política no es simplemente un proyecto político. La Constitución política no tiene solamente normas de políticas públicas, no solamente contiene un programa, una carta de navegación política de las aspiraciones de un país, sino que es una norma jurídica. Y esto es supremamente importante, pero es una concepción que no viene del constitucionalismo colombiano. Es una concepción que nació hace dos siglos, a principios del siglo XIX, en la Corte Suprema de los Estados Unidos, donde es una decisión de la Corte pionera en el constitucionalismo de Occidente, donde se dice, mire, la Constitución es una norma jurídica, tiene fuerza vinculante y por lo tanto puede, una norma superior puede ser inaplicada. Cuando se aplica la excepción de inconstitucionalidad, precisamente es porque la competencia la tiene o el juez o la autoridad administrativa que debe resolver un caso particular. Entonces es que Colombia no tiene un control concentrado de constitucionalidad. Control concentrado, y quiero explicar un poco este término muy jurídico que de pronto muchos ciudadanos no entienden. El control concentrado y este debate sobre el control concentrado nace en la década de 1930 en lo que se ha denominado la República de Weimar en Alemania. Fue un debate muy interesante entre dos grandes juristas donde se llegó a la conclusión de que el control es de los jueces, que existe un control concentrado, que no es control de autoridades políticas, y por eso el presidente no tenía que esperar a una decisión judicial, porque en este caso él es el competente para hacerlo de acuerdo a la Constitución. Luego, esa premisa no es verdadera.
¿Usted cómo armoniza la argumentación que se presenta para hacer este decreto con esta sentencia de la Corte Constitucional, la C-872 del año 2002, que reza lo siguiente? No toda vulneración de una regla sobre formación implica inconstitucionalidad. Y le leo el detalle. Es claro que no toda vulneración de una regla sobre la formación de las leyes contenida en la Constitución o en el reglamento del Congreso acarrea la invalidez de la misma y su declaración de inconstitucionalidad. En ciertos casos, puede tratarse de una irregularidad irrelevante en la medida en que no vulnera ningún principio ni valor constitucional y en especial no llega a afectar el proceso de formación de la voluntad democrática de las cámaras. Eso lo firma Eduardo Montealegre Linet en el año 2002. ¿Cómo lo armoniza con el argumento de ustedes?
Mire, cuando tuve el honor, yo creo que ser magistrado de la Corte Constitucional es un honor, quizás el mayor honor que pueda tener un jurista en Colombia. Cuando yo fui magistrado de la Corte Constitucional, promoví un concepto muy importante que, entre otras cosas, es un concepto que nace en la Corte Suprema de Justicia cuando ejercía control constitucional. Y es un concepto que ha servido mucho en el debate, que se llama el concepto de la instrumentalidad de las formas. ¿Qué dice el concepto de la instrumentalidad de las formas? Que yo tuve la fortuna en una ponencia mía de presentarlo a la consideración de la Corte, fue acogido y ya es un concepto pacífico en el debate del constitucionalismo colombiano. Reitero, se llama el principio de instrumentalidad de las formas. ¿Qué significa el principio de la instrumentalidad de las formas? Que las formas no son un fin en sí mismo. Que cuando se habla de violación a las formas, no es la de proteger la forma por la forma, sino de que las formas jurídicas tienen como finalidad proteger ciertos principios y valores constitucionales. ¿Eso qué significa? Que la simple violación del reglamento automáticamente no da lugar a la inconstitucionalidad de un trámite en el Congreso. Yo fui uno de los pioneros de esa tesis en la Corte Constitucional, porque antes se tenía la tesis de que la simple violación del reglamento, o sea, una interpretación muy formalista, llevaba a la inconstitucionalidad. Yo me opuse siempre a esa interpretación y formé parte del grupo de magistrados que pensábamos distinto, y por eso acudimos al concepto de instrumentalidad de las formas. ¿Qué sucede a eso aplicado al caso particular? Que solamente hay una violación a la Constitución cuando, además de la violación de la forma, que debe ser una forma sustancial en el trámite legislativo, la violación de esa forma tiene trascendencia en la violación de principios y valores constitucionales. Si ustedes se dan cuenta en la motivación del decreto, el decreto no se limita a establecer y a señalar cuál es la contradicción del acto del Congreso, de la votación del Congreso con el reglamento. Es decir, el presidente de la República no se limitó a explicar el vicio del trámite, sino que después de demostrado por qué se violó el trámite, por qué se violó el reglamento, se hace un estudio sobre la trascendencia de la violación del reglamento en los principios y valores constitucionales. Cada uno de los vicios que invocó el presidente en su argumentación tienen esa estructura. Primero, demostrar la violación de trámites sustantivos, y segundo, mostrar cómo la violación de ese trámite trascienden principios y valores constitucionales. Por ejemplo, uno de los temas más delicados de esta votación y uno de los vicios más graves, todos son graves, unos más que otros, pero doy el ejemplo de la votación abrupta, y express por parte del senador Cepeda. El senador Cepeda, cuando tenía, debía haber utilizado un plazo razonable de 30 minutos para dejar espacio a que otros senadores que estaban cerca entraran a votar, cierra abruptamente. Un plazo que era de 30 minutos máximo, lo recorta a menos de la décima parte. ¿Ahí qué principio se vio? Ahí hay, no solamente hay una violación del reglamento del Congreso, sino que también se demuestra cómo se violan principios constitucionales. ¿Cuáles en este caso? Hay un principio constitucional que irradia toda la interpretación de la teoría, fundamentalmente la teoría de los derechos fundamentales, que es el concepto de razonabilidad. Ninguno de nosotros va a encontrar el concepto razonabilidad en la Constitución. Entonces ustedes se preguntarán, pero ¿cómo así, si la palabra razonabilidad no existe en el texto constitucional? Porque es un principio valor constitucional. Lo ha entendido la interpretación de la Corte Constitucional y de los tribunales constitucionales en el mundo. La razonabilidad, que es un derivado de la racionalidad, es un principio implícito en muchos textos constitucionales y en la aplicación de muchos textos constitucionales. Son cantidades y cantidades de decisiones donde se ha declarado la inconstitucionalidad de actos normativos de inferior jerarquía por violar el principio de razonabilidad. Entonces, resumo, aquí el gobierno no se limitó a establecer cuáles eran las violaciones al reglamento, que las existen en forma clara, sino a mostrar cómo la violación de ese reglamento trascendió a la violación de principios constitucionales, como en este caso del cierre abrupto, que violó el principio de razonabilidad constitucional.
Sí, ministro, pero para eso está la sección quinta del Consejo de Estado que admitió la demanda para mirar lo que usted dice, analizar los vicios de argumentos. Pero, ministro, es muy difícil entender que la excepción autorice al Ejecutivo a borrar actos de otras ramas del poder público. Es que,
Julio, es que el presidente
no puede reemplazar al Consejo de Estado en su función, Julio, de juez.
Es que la excepción de inconstitucionalidad la puede aplicar cualquier servidor público que encuentre que hay una violación entre un acto administrativo y la Constitución. Discúlpeme, pero es un criterio equivocado pensar que porque la regla general de competencia del control de constitucionalidad de los actos lo tiene la Corte Constitucional o el Consejo de Estado, no se puede aplicar la excepción de inconstitucionalidad. Pues con esa tesis se acaba el modelo de control constitucional.
No, pero ministro, imagínese
el precedente. No les guste, el modelo de control constitucional es difuso, Julio.
Pero imagínese el precedente que estamos creando. Cada vez que el presidente considere que hubo un vicio en una votación, desconoce la decisión del Congreso. Y así, Julio, se derrumba el sistema legislativo en Colombia. Es que los vicios que usted alega no constituyen una violación flagrante de la Constitución. Un análisis judicial, una demanda, para eso está el Consejo de Estado. Pero si el presidente va a cuestionar las decisiones del Congreso, se acabó la división de poderes en Colombia, ministro.
No es cierto, Julio, porque es que, discúlpeme, pero hay una premisa que sirve a sus conclusiones que no es cierta. Y cuando la premisa no es cierta, las conclusiones tampoco son ciertas. Y usted parte de una premisa, lo digo con el mayor respeto, que no es cierta, no es verdadera. Y entonces la premisa que usted parte es que el presidente de la República no puede hacer control constitucional. Resulta que eso no es verdad. No es verdad porque es que Colombia tiene, si bien el control constitucional, la regla general es que la haga la Corte, que la haga el Consejo de Estado, que la hagan los jueces, que el presidente también tiene posibilidad dentro de sus límites de hacer control constitucional. Porque reitero, este es un sistema de control difuso. No está concentrado el control en el Consejo de Estado o en la Corte Constitucional. Los jueces y en muchos casos las autoridades administrativas lo pueden hacer. ¿Por qué el presidente puede hacer control difuso de constitucionalidad? Le voy a dar varios ejemplos. Cuando sale una disposición, una ley del Congreso de la República, un proyecto de ley del Congreso de la República, lo primero que va es a sanción presidencial. Y el presidente de la República puede objetar un proyecto de ley por dos razones, o por conveniencia o por inconstitucional. Entonces me hago la pregunta.
Ministro. No, y además es muy importante lo que está diciendo el ministro, que estamos ante un lío jurídico, y ni más faltaba que yo me voy a enfrentar al ministro con semejante conocimiento que él tiene de la Constitución. Yo solamente soy referente de lo que básicamente entiendo, pero es que me remito a la primera pregunta de esta entrevista que le hizo Alberto. ¿De cuándo? Adelante, ministro.
Entonces, Julio, es la misma Constitución Política de Colombia en su modelo constitucional, que es un modelo que moderno en la Constitución de 1991, pero es uno de los modelos constitucionales más antiguos del mundo. Es centenario, y esta posibilidad de la excepción de inconstitucionalidad de control difuso no nace en la Constitución de 1991, viene desde reformas muy importantes que se le hicieron a la Constitución de 1886 en durante el siglo XX. Luego, no es verdad la afirmación de Julio, un presidente sí puede hacer control difuso de constitucionalidad. Y uno de ellos es el artículo cuarto, que es de las normas esenciales.
Entonces, fíjese lo que usted acaba, Derecho colombiano. Lo que usted acaba de decir, un presidente, según usted, lo puede hacer. Entonces, ¿quiere decir que un registrador también lo puede hacer?
Claro, si encuentra que el acto es inconstitucional.
Ah, perfecto, eso es lo que va a pasar. Si él dice que es constitucional, convoca. Pero si él considera que es inconstitucionalidad, se niega a aplicar el decreto y se acabó la historia.
No, no se acabó la historia, porque es que cuando uno aplica la excepción de inconstitucionalidad, no lo puede hacer caprichosamente. Que como ustedes se habrán dado cuenta, Julio...
Lo está haciendo caprichosamente el presidente, lo puede hacer caprichosamente, Julio, el registrador.
Pero es que uno puede hablar de capricho y de arbitrariedad cuando la decisión está por fuera de la ley. Y es que si ustedes miran el acto del presidente de la República, el acto del presidente de la República está fundamentado en parámetros constitucionales. Cuando se aplica la excepción de inconstitucionalidad, además se tiene la obligación de una carga argumentativa muy fuerte. Todo eso lo cumplió el presidente, y el presidente lo que aplica es una excepción de inconstitucionalidad. Pero nunca he visto en la historia de este país, y de pronto estaré equivocado, pero yo no conozco ningún caso en que un presidente haya aplicado una excepción de inconstitucionalidad y luego otro funcionario de menor jerarquía aplica una excepción de inconstitucionalidad de otra excepción de inconstitucionalidad. Ese es el atajo que quiere el presidente del Senado, pero imponerle al registrador, ese sí exponiéndose a un prevaricato.
Pero tampoco hemos visto un presidente que invoque la excepción de constitucionalidad para desechar por vicios de forma una decisión del Senado o del Congreso.
Pero sí tenemos presidentes que el presidente Petro ya ha aplicado excepciones, y más específicamente el año pasado aplicó otra figura muy importante pero similar. En Colombia yo diría que existen dos excepciones, entre otras. La excepción de inconstitucionalidad, que fue la que aplicó el presidente, pero también hay otra excepción, que es la excepción de convencionalidad. Desde hace muchos años se ha venido consolidando en Colombia un criterio de interpretación y de control muy importante que nace del sistema interamericano de derechos humanos, que se llama control de convencionalidad. Los tratados de derechos humanos firmados por Colombia forman parte de lo que se denomina bloque de constitucionalidad, que eso significa que hay ciertas normas no constitucionales que están contenidas en instrumentos internacionales de derechos humanos que están al mismo rango de la Constitución. Se denomina bloque de constitucionalidad, una figura muy importante que se incorporó al derecho colombiano siguiendo el derecho constitucional francés. Y el presidente de la República el año pasado aplicó una excepción de convencionalidad frente a un acto de menor jerarquía que violaba la Convención Americana, y no aplicó el acto interno colombiano, no aplicó el acto de menor jerarquía, sino que aplicó la convención. Entonces el presidente de la República sí ha aplicado esta figura. No es la primera vez, el mismo Petro lo hizo. Entonces, cuando aplicó la figura, entonces ahí nadie dijo nada, todos callaron, pero ahora, como se trata de respaldar y de impulsar una de las reformas sociales más importantes del gobierno, que es una reforma que favorece a los trabajadores de este país, que quiere acabar con la inequidad laboral, que quiere acabar con la esclavitud que opera en ciertos ámbitos laborales en el país, entonces ahora se habla de una ruptura institucional, porque es una reforma que favorece a los pobres de este país. Como dicen en mi tierra, es que todo lo del pobre es robado.
Sí. Señor ministro, muchas gracias por esta explicación, su respetable, no, su punto de vista, pues, ni más faltaba, es de un profesor de derecho constitucional, un magistrado, un fiscal, una persona con semejante experiencia, y nosotros aquí tratando de controvertir con usted. Gracias por su tiempo, ministro. Y pues lo que uno piensa en el fondo de su corazón es que ojalá lo que pase le convenga a los trabajadores colombianos y a tratar de buscar un poquito esa paz política que necesita Colombia. Ministro, muchas gracias. Feliz mañana.
Gracias, Julio. Muy amable por la invitación.